juicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Estamos aquí esta noche con Patricio Barton.
Hola, amigo,
con
buenas
alerta
noches.
Meteorológico, sí. Con poca gente y con muchos temas y muchas informaciones para dar a todos ustedes. Informaciones que no tienen el menor interés.
Pero sí relevancia.
Pero sí relevancia, no tiene ninguna cosa.
Dale. O no tiene una
decisión. Vamos a informar, dale.
A ver, mañana hacemos el programa en Caseros.
Atención, Caseros.
Va a ser más temprano, vamos a estar más temprano, después se emite a la hora de siempre, pero a las 10 de la noche haremos el programa en el Paramount de Caseros.
Atención, Carlito Postec. Atención, Humbertito Vagna. Atención, Mario Alonso. Atención, Luisito Hernando.
Así uno por uno los nombra a todos.
No, uno por uno nombro a tres o cuatro de los 500.000 que hay.
Los compromete ahí.
Atención, van a tener que
ir allí
obligatoriamente.
El Paramount, por si no lo sabe, está en la calle 3 de febrero 2561 de ahí de Caseros.
Claro, entre Valentín Gómez y Urquiza.
Bien, eso mañana jueves. El viernes volvemos al Galpón.
Al lado de la legendaria pizzería de Otonelli,
donde comeré una pizza. El viernes volvemos acá al Galponcito.
Al Galponcito, no es que no, como si no hubiera pasado nada.
Exactamente, el viernes a la medianoche estamos en el Galponcito. El domingo no hay programa, pero Alejandro Dolina va a estar en la Feria Libro de Berazategui.
Así es, dando una charla como las de Rolón.
¿Sí? ¿Va con Fantino va a estar?
Voy a estar con Fantino, no, voy a estar con Nino Ramela. Y es en realidad una pequeña charla con algunas preguntas, algunas de las cuales serán formuladas por Ramela y no serán contestadas por nadie, desde luego, que las preguntas que hacemos no son para contestar, sino para ver qué sucede, para ver de qué manera funcionan las relaciones entre los pensamientos. También el público podrá hacer sus preguntas del orden de qué se la da, etcétera. De qué se la da, así es.
Eso será el domingo a las 19 horas,
sí,
en el centro de Vicenzo, ahí en Berazategui.
Ahí donde estamos siempre. Es un lugar muy grande, pero está ocupado por toda la Feria del Libro.
Claro.
De manera que casi no queda lugar para mí.
Pero sí, habrá un rincón.
Habrá un pequeño, creo que habilitaron uno de los baños y allí estaremos contestando demandas.
Muy bien. Y el 22 de octubre ya anunciamos que estaremos en San Antonio de Padua.
Sí.
Haciendo el programa en el Colegio San Antonio de Padua, se llama igual. Claro,
como su nombre indica.
En la calle Centenario 1399.
En San Antonio de Padua.
En San Antonio de Padua. Centenario 1399, también a las 22 horas.
Bien.
Y diremos a la gente de Montevideo que en noviembre vamos a estar allá, que las ventas, que las entradas ya se pueden adquirir ahí en el Teatro El Galpón.
Ya las están vendiendo, a gran velocidad.
Va a ser 17 y 18 de noviembre en Montevideo. Pero las entradas las pueden buscar a partir de ahora.
Muy bien.
Esa es toda la información. ¿Se entendió todo?
Sí. Mañana caseros, por empezar.
Mañana bien. Caseros.
Mañana caseros.
En el páramo de caseros.
Después veremos.
En el páramo de caseros mañana.
Bien. Vamos a la parte conceptual.
Hoy estuve de mudanza, me mudé nuevamente.
Era un lindo día para mudarse hoy.
Sí, ideal.
En medio de la lluvia, ¿no?
No, llovió después, llovió a la noche.
Ah, bueno, entonces, estuvo como quiso.
Sí, estuvo bien.
Bueno,
pero...
¿y qué?
No, y me surgió la duda si tengo que presentarme frente a los nuevos vecinos.
Ajá.
Que ya he visto, no sé si fue para mí, porque escuché que una señora le decía a la otra en la vereda de ahí de mi nuevo hogar. Le decía, te voy a mandar una foto para que veas cómo dejó todo. Eso fue lo que escuché.
¿Cómo dejó todo?
Yo tiré unos cartones ahí de embalaje. No sé si se referían a mí.
Seguramente sí. ¿Pero dónde los tiró usted? ¿En la vereda?
Bueno, no es que los tiré. Se apilaban ahí.
No puede dejarlos en la vereda.
No, provisoriamente los dejé en la vereda.
¿Provisoriamente qué? Hasta que el viento los desparramara.
Sí, después vi que con la lluvia se fueron flotando.
Claro, y tapando los sumideros, de suerte que las inundaciones que sobrevinieren son responsabilidad suya.
No, señores.
Le voy a hacer algunas preguntas. ¿Se presentó usted como corresponde ante los vecinos?
Todavía
diciendo
no.
Diciendo cosas como, buenas tardes, soy el vecino de al lado, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy.
Todavía no lo hice. Sí me presenté en un comercio.
Ah, sí.
De ahí de la zona.
Para que le abrieran un crédito.
Sí, una casa de comidas.
Ah, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué le sirvo?
¿Qué tiene de menú del día?
Menú del día es de ayer.
Sí, que me parece que fue al mismo lugar. Nunca comí algo más horrible.
¿En serio?
Sí, él es fantástico.
Pero no lo diga, porque se van a enterar ahora los tipos que era usted. Y le van a escupir en el guiso, que es lo que haría yo.
¿Por qué haría eso? No.
¿Y se presentó o simplemente fue a comprar?
No, fui a comprar, pero le dije...
me estoy mudando. Así y somos que... gente que comemos casi todos los días, y etcétera.
Claro, a ver si algún esmero, alguna bienvenida, nada.
Nada, una copa de champán, no fueron capaces. Nada. ¿La casa suya es de departamentos o es independiente?
Es de departamento.
¿Y no se presentó usted ante el tipo de arriba, el de abajo o el de al lado?
La de abajo, que es esta que dijo, después te voy a mandar una foto para que veas cómo dejó todo.
Usted va a tener una vida muy desgraciada en los próximos años, por culpa de esa vieja.
¿Cómo sabe que es vieja? Bueno, yo creo que para congraciarme le puedo llevar un obsequio. O es al revés, me parece que es...
No, va a ser peor, ¿te parece? Se cree que a mí me va a comprar con un imperial ruso.
Pero creo que es al revés, que a uno le dan la bienvenida con un obsequio.
A mí nunca me dieron ninguna bienvenida.
Pero usted, por ejemplo, llega una vecina a su barrio. Qué linda.
Sí, linda.
No, que...
Haría falta.
Una vecina que linde con su casa. Usted le tiene que dar la bienvenida.
¿En qué sentido me lo está diciendo?
En el único posible. Le llega un obsequio, unas flores. Decir, hola, soy Alejandro Dolina, estoy a tu disposición.
Cualquier... Sale un tipo y me rompe el alma patada.
Cualquier duda que tengas acerca del barrio, yo te puedo decir. Porque uno necesita los datos del barrio.
Decirle, por ejemplo, dígame, ¿cuáles son los peores vecinos acá?
Bueno.
Entonces, mira, el de enfrente está medio loco.
¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
No se sabe.
Ah, sí.
Es un tipo que cada tanto hace fogatas en la esquina. Así, agarra cosas, gomas, qué sé yo, y les prende fuego.
Ah, se lo vi en un programa de televisión.
No me lo barrio ahí uno. Y bueno, y listo.
Bueno, no,
y
pero...
sale a pasear al perro a las 4 de la mañana.
Sí, también. Ese es Rolón, que saca a pasear.
Sí, Rolón sale a esa hora a pasear. Ahora no tiene perro, pero...
¿No tiene perro?
No, le pide el perro al vecino para pasearlo, porque a él le gusta pasear perros, no importa cuáles. Quien vio un perro, los vio todos, dice.
Pero qué cosa. ¿Y qué? ¿Lo saca a pasear aunque no lo
saca a pasear y le habla al perro.
Bueno, es una manera. Bueno, veo que siempre también, en casi todos los barrios, al menos en Buenos Aires, siempre hay un profesional, un dentista, un consultorio de médico, sí, quizás, sí, un abogado.
Un dentista, claro, claro.
Un contador o un escribano.
No, un contador no, nunca había en ninguna parte.
Sí, ¿cómo que no?
Sí, ahí en los barrios.
¿Alguno de estos profesionales hay?
No, los contadores están casi todos en el centro, en oficinas, no están en el barrio. No ponen un cartel ahí en la puerta que dice contador.
Sí, en los barrios, la gente de Berazategui, ¿qué cree, que tiene un contador en Capital?
No, en el centro de Berazategui tiene una oficina.
También.
Bueno, no importa, señor. Yo nunca vi un contador de barrio en mi vida.
Aldo García, contador.
Ah, ahora sí.
Abajo.
Ahora que me dice el nombre me acuerdo perfectamente.
¿O escribano?
Escribano sí, hay en todas partes porque se dan dique los tipos que son escribanos.
Sí.
Están ahí, se sienten y dicen, a ver, sílleme este papel. Tipo, se lo... $2. Es el famoso papel sellado de $2.
A mí, yo que tuve que firmar hace poco un documento con presencia de una escribana,
sí,
me hicieron poner el dedo.
¿La escribana?
La escribana, además de la firma...
Sí, sí.
Y de la presentar documentos.
Le tuvo que poner el dedo.
Tuve que poner yo el dedo.
Sí, imagino. Lo único que falta es que se lo ponga él.
Bueno, por eso digo.
Ah, no sé, ¿cuánto le cobró?
$250.
Estuvo bien.
Sí, por cada firma 250.
Sí, sí, más barato que un kinesiólogo.
Sí. Pero no sabía que los escribanos también le piden a veces las huellas...
Y cuando no entienden... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando las firmas no se entienden...
Nunca se entiende la firma.
Bueno, entonces ponemos la huella digital para mayor seguridad, cuando necesitamos seguridad, que es usted, ¿no? Y que no hay...
Pero persona, señor, además...
$250.
No, bueno, espere que termino. Le digo, yo no solo...
Si
que...
usted quiere vender una casa, el 5% para mí. O sea, sí, que de todo... de todas las casas que hay en el país... El 5% son de los escribanos.
¿Y cuántos escribanos hay en porcentaje de población activa?
Mucho menos que el 5%, evidentemente.
Claro. Hay que hacer la cuenta.
Así que son las personas más ricas de la Argentina.
Bueno, no sé, me parece una
sí,
exageración.
Sí, 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 totalmente.
Ahora, la firma...
Bueno, ¿y quién es escribana? La vieja de abajo es escribana.
No, la vieja no es... No quiero decirle la vieja a la señora de abajo.
Ah,
porque ahí sí voy a tener un inconveniente, pero no sé si presentarme, si o que se
y
ve,
no hay en vez de presentarse a la vieja de abajo, que no vale nada, porque no busca la más bonita del barrio y ya se le presenta con un merengue.
Pero no se tiene que dar la situación.
Sí, se tiene que dar.
O uno la puede buscar.
No la puede buscar.
Mira. Es difícil buscar.
Nunca se puede buscar nada. No. Ahora, si usted es un tipo de eso, tóquele la puerta. Ay, buenas tardes, soy el nuevo vecino de enfrente.
¿Y a mí qué? Le dice.
Claro, dice, tómesela. Estoy durmiendo la siesta con mi amante.
No, además le empiezan a contar historias del lugar donde usted vive. Entonces dice, en esa casa.
Sí, sabe que vivía el petiso orejudo. y así.
¿Sabe que me contaron que a dónde voy a vivir yo ahora? No, pero no lo puedo decir al aire.
No, bueno, no lo
Pero vivió una persona también de la radio.
¿De acá, de esta radio?
No, de otra, por las que estuvimos. Y no tuvo una buena experiencia.
¿Él o los vecinos?
Los vecinos. Parece que hay muy malos recuerdos.
¿Por los gritos? Bueno, no importa.
Por eso digo, no hay que enterarse.
¿Revisó bien la casa?
No, ¿cómo voy a revisar? Recién llego.
Revisalo, usted va a alquilar una casa o a comprar.
¿Pero qué voy a revisar?
A revisar si no se vienen abajo las paredes, señor.
Y por eso uno lo sabe.
Sacuda las puertas, hay que revisar bien.
Yo reviso las canillas, sobre todo.
Y bueno, las canillas también, para ver si...
Abro todas las canillas.
Usted se acuesta y en una de esas, una canilla explota y inundación.
Mire, yo revisé todo, pero escuché ahora al mediodía. Y digo, está todo bien. Y de golpe empezó un ruido... que duró toda la tarde. Y digo, ¿qué es eso? ¿Es esa casa de comida que le digo, que está al lado pero abajo?
¿Y qué hacen?
¿Tienen un extractor?
Con ruido.
Con ruido que larga todo. Y le digo, ¿cuál es el horario de atención de ustedes? Después le pregunté. Y me dijo, abrimos a las 10 de la mañana, atendemos hasta las 3 de la tarde.
Cerramos.
Cerramos y a las 7 de la tarde volvemos a abrir hasta las 11 y media de la noche.
¿Y vos qué le dijiste?
Buenas noches.
Ah, está bien, hay que hacerles entender quién no. Tiene
No, digo, calculaba ese zumbido cuánto tiempo va a estar. ¿A dónde uno tiene que recurrir por ruidos molestos? ¿Y qué se considera un ruido molesto?
Eso es lo
que
este. Yo...
No, señor, le estoy hablando de ruidos. Ruidos constantes, no algo
esporádico. Por ejemplo, un martillo neumático en poder de un niño.
Bueno, pero
a un
eso...
niño, a un niño que le compran un martillo neumático de juguete y está todo el día...
Bueno, eso
ruido
sí.
Molesto.
Eso es muy molesto.
Personas gritando por gritar.
Bueno, pero eso ¿cómo lo juzga?
Porque es imposible.
No lo puede...
Yo tengo dos niños que juegan abajo de mi casa.
Bueno, pero juegan.
No, pero no se comunican muy bien. Y el juego consiste en perseguirse y gritarse ¡ah! Así. Y así durante 3-4 horas.
¿Y quién gana?
Nadie. No, no, ni siquiera no es un juego, es... Digo, no es un juego organizado, simplemente una colección de saltos que pueden ser considerados como agresiones, como preparaciones para una posterior pelea para conseguir pareja.
No, son niños.
Son niños, por eso. Se están entrenando para después ocupar un lugar importante en la sociedad. O sea, a ver quién grita más y con menos sentido.
¿Sabe lo que tiene que hacer? Usted tiene que ir a hablar con los padres de los niños.
Bueno, sí, eso es lo que voy a hacer.
Claro, y les dice, primero, no dice directamente cuál es su inconveniente. Dice, a mí me preocupa que Mauro...
No se llama Mauro.
Bueno, ¿cómo se llamare?
Bueno, pero qué sé yo.
Utilizamos nombres falsos
si,
para
gritan, no comprometer. Si no gritaran, dijeran palabras articuladas, por ahí podría saber cómo se llama.
Ah, no, no dicen palabras.
No, son gritos. Pero no importa.
Ah, bien.
Bueno, ¿qué otros negocios hay en la cuadra?
Hay lo
porque
que
es quiere. Importante tener todo cerca.
Ahí me llama la atención que hay en esa calle muchas ferreterías y varias peluquerías.
Ah, muy bien.
De barrio.
De hecho, puede comprar un clavo en cualquier momento y hacerse sí. Cortar el pelo... Por más de una persona.
Sí, ¿por qué ocurre eso? Cuando uno va a abrir una ferretería, ¿no ves que ahí ya hay cuatro?
¿Cuatro ferreterías hay?
Creo que hay cinco.
Como en la ciudad de Oviedo. En la ciudad de Oviedo había muchísimas peluquerías.
¿En pero toda la ciudad?
En toda la ciudad. Poner en cada cuadra dos peluquerías. Incluso en el centro de Oviedo. Y nos preguntaban, ¿por qué sucedería eso?
¿Y por qué? Bueno, como en Salvador de Bahía, en Brasil... Está lleno de peluquerías, pero ahí tiene sentido porque uno ve todas las expresiones de los peinados de las distintas negritudes que hay en Bahía. Se hacen moños y cosas, casi es arquitectónico los claro. Peinados que se hacen. Y están mucha gente en todas las peluquerías. Pero bueno, no es el caso de,
no
de
es
Buenos
el caso
Aires
de donde
y
vive
de la
usted.
Ferretería, tampoco sé por qué.
Claro.
No,
pero
no
¿qué otro? Después no hay ningún, no hay carnicería,
no hay nada. Después...
Panadería hay, es importante examinar la panadería.
Sí, es muy importante.
No hay nada más importante que una panadería para ver la calidad del pan, las facturas que hay.
A mí ya me dio sospecha. La única panadería que vi,
sí,
vi que venden muchas cosas de golosinas, de dulces. Me pareció una tapadera. Empieza a un segundo plano pasa la panadería y ya me pareció.
No, hay que ir, presentarse, comprar media docena de facturas. No va a comprar 10 docenas.
Bueno, sí.
O mirarla, ni siquiera las tiene que comprar.
Sí, las puede ver.
Si estaciona ahí, las mira. Primero, se fija si no son de la misma calidad que las que venden en las estaciones de servicio, por ejemplo.
Sí.
Bueno, si es así, usted se aleja. Pues las prueba, las come, las toca.
No puede tocar.
Para ver si están duras.
No,
lo pone a prueba al panadero para ver si le da de más o de menos. Y después decide la pertenencia a una panadería, que es seria, ¿no? Uno no puede cambiar de panadería todos los días.
No, la pertenencia a una panadería es clave.
Claro. Uno, incluso cuando manda a algún amigo que se comide para ir a comprar factura, le dice, no vayas a aquella de allá, andá a la de allá, que se llama tal y tal, y comprá ahí. No va a comprar en otro lado, y fíjate a ver lo que traes.
Sí.
Conviene ir uno.
Conviene, sí, porque
pero bueno, si uno tiene ganas de caminar y la panadería queda 5 cuadras, mande a otro amigo. Pero, ¿qué es lo malo de mandar a un amigo a la panadería?
Le trae cualquier...
Le encajan cualquier cosa, ya lo ven entrar y le meten, qué sé yo, factura de la punta.
Sí, sí.
Las otras que vienen con no sé qué verde, de esas que...
Las que quedaron aplastadas, todas las...
Las aplastadas, no.
La media luna derecha, todo eso. Bueno, y además, si usted le hace tantas salvedades respecto de otra panadería, no vayas a ir a esa, anda a la otra, no vayas a ir a esa, anda a la otra, le va a traer de esa.
Sí, porque así son los amigos de
uno.
No,
es que se confunde.
Así es uno. O así es...
No, así ocurre a veces.
En la vida.
Uno insiste tanto por decir que no sobre algo, que después queda como una afirmación sobre eso. Entonces,
¿en serio? ¿Sí? ¿Eso quién se lo enseñó? ¿Rolón?
Sí, puede ser. Si no, se entiende así.
Bueno,
es como cuando decimos aquí en la radio, decimos, no vamos a ir a X lugar. Claro,
y va un montón de gente.
Y después llaman y dicen, ¿qué día es el que van a X lugar? No, acabamos
claro,
de decir
sí.
que
lo
no.
Lo dicho.
Y así.
Le preguntaba algo, ¿es fácil estacionar allí?
Imposible.
Imposible, muy bien.
Totalmente imposible.
No hay estacionamiento...
No hay nada.
Ni hay lugar en la vecindad de los cordones de la vereda. Son todas bajadas de garage.
Todas bajadas
todas,
de garage.
Todas. Como toda la ciudad de Buenos Aires.
Todas
es
bajadas.
Es una gigantesca bajada de garage. Y las casas son garage. Donde antes sí. había salones, living, o porches.
Sí.
Hay también porches, pero autos.
Pero sí, con autos.
No, hay bajadas de... Han puesto garaje.
No, porque además, los nuevos edificios, que hay unos cuantos...
Sí, sí, claro. Tienen abajo todo...
Abajo tienen todo lo que es cochera. Entonces, hay todas bajadas de garaje. Para más autos donde que no pueden estacionar.
Hermosos los nuevos edificios del mundo.
Del mundo en general.
Sí, sí, sí. Bueno...
Están hechos de humo. Con paredes de humo, techo de humo.
¿Está cerca, buenas tardes, de alguna estación del subterráneo?
Está cerca de una estación del subterráneo.
Bueno, entonces,
una estación de tren también.
Salvo que se le vienen abajo las paredes, no hay ningún vecino especialmente molesto, además de las viejas.
Bueno, las viejas no sé. ¿Sabe que tengo enfrente hay una escuela gigantesca?
¡Chau! No va a poder dormir jamás.
Bueno, le digo.
A las 8 de la mañana empieza un zumbido que... Los niños, los mismos que gritan en mi cuadra, pero multiplicados por 500.
Bueno, están todos ahí.
Así juegan los niños, se miran y se gritan sin sentido. A eso le llaman la infancia.
Es una escuela gigante donde hay autos estacionados cuando salen.
Claro, cuando salen los niños son tercera fila porque la gente no lleva a los niños a la escuela más cercana.
No, por lo
sino
general.
A una muy lejana. ¿Para qué? Para poder ir a buscarlo la madre en auto y poder estacionarlo en tercera fila durante 45 minutos mientras sale el niño.
No, y con las balizas puestas todos
sí,
los
claro,
autos.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, uno tapa al otro, entonces el otro no se puede ir, que se guante.
Y vienen muchas que usted vive, ponen en la paternal, viene mucha gente a traer a los niños desde el 11. Y al 11 van los de Devoto y a Devoto los de la paternal.
Sí, eso es un poco
y
así. Bueno, pero es un problema en general, ¿eh? De...
Claro, o sea, todo esto, si se eliminara esa circunstancia y los niños fueran a la escuela de la otra esquina, y si no hubiera más soda, el problema del tránsito se solucionaría inmediatamente.
Bueno, pues...
Porque de cada 3 autos, uno es de una madre que va a buscar el niño al colegio y el otro es un sodero.
No, pero ya el sodero...
Así que... Si le sacamos la soda
ya
y mandamos a los chicos al colegio a pie, solucionamos todos los problemas.
Bueno, no sé, sino el asunto de la soda lo tiene bastante resuelto.
¿Por qué?
Bueno, no hay tanto sodero ahora en la ciudad.
Yo no veo otra cosa que sodero.
¿Dónde lo ven los soderos? ¿Dónde están?
Cada tipo que está parado en doble fila es el sodero.
No es el sodero.
Sí, señor.
Ya al menos en la capital federal, no está el tipo que le deja los sifones en la puerta.
¿Cómo puede vivir la gente sin soda?
Y bueno, acá estamos.
Eso, usted sabe, me lo pregunté durante muchos años, hasta que ahora el mundo por fin me está dando la razón y casi nadie toma soda.
No, es muy poco, no sé.
Sin embargo, yo soy un fanático de la soda, lo digo antes de ir a Caseros, y rindo homenaje a la sodería Scarinci.
¿Sigue estando la soda?
No sé si sigue estando, espero que sí. A mí me gusta mucho dejar los sifones en la puerta. y en los departamentos también, viene el sodero, se mete bien hasta adentro, te deja los sifones ahí, toma el pago que vos le dejás.
Sí, es...
o te viene a cobrar a fin de mes, no sé cómo se utilizará, qué sistema imperará ahora. Lo que hay es que en las casas de departamento a veces te toman la soda.
¿Le toman los vecinos?
Los vecinos, el tipo que comparte el palier con vos, pasa, ve los cuatro sifones.
Sí.
Y yo un día lo agarré a uno, justo con las manos en la masa, por decirlo así. Volvía yo y volví despacito. Y no me escuchó el tipo, y estaba en cuatro patas.
Señor.
Tomando soda con la trompa, bien puesta en el pico. Y le hago de atrás. Y el tipo agarró, empezó a ladrar
simulando ser un perro,
y se fue así, pero y se la tomó y
pero era... corrí,
y el tipo seguía que él era el perro,
pero era ostensiblemente un ser humano.
Sí, bueno, pero viste, es su palabra contra la mía.
No es su palabra contra la suya, señor.
Tenga cuidado, porque le van a afanar las cosas que le dejan ahí.
No, yo no tomo soda, pero a veces viene el tipo del agua. Yo en otra casa...
Ah, no toma soda, pero toma agua.
No,
peor,
no, no. En otra casa, no en esta, venía un tipo del agua, que era el sodero, en verdad.
Claro.
Ahora que me acuerdo del sodero.
Siempre el sodero.
Pero con los bidones de agua que lo ponen en el dispenser.
Ah, sí, qué bueno, tener una cosa de esas. Yo no dejo de tener eso en mi casa. ¿Qué es? Un dispenser, ¿qué pone? ¿A dónde?
Agua, como el de acá.
Una botella de agua y tómela cuando tiene sed, que va a poner un aparato grande que tiene que echar a uno de los habitantes de su casa.
Pero hay
para
lugares...
poder ponerlo.
Y bueno, ¿qué piensa que
yo
hizo?
Yo tenía un departamento que era tan chico que si ponía eso tenía que echar a
no, pero
a
hay,
alguien.
Hay lugares en donde si tiene problemas con el agua, usted tiene que
¿qué problemas comprar... puede tener con el agua?
Y sí, hay de napas y de...
Buenas
qué
tardes.
Sé,
¿napa tarde. De cuá?
Sí, no, de las napas del agua. Ahora, el tipo... Ese sí que le entraba a todas las casas, porque había señoras que le decían, ay, pero no me lo pone.
Claro, sí, que te vienen...
Porque es pesado.
Y los otros que te ponen el purificador.
Ah, el Partido Socialista Auténtico.
Yo creí, cuando vino el tipo del purificador, me creí que era de los Hare Krishna.
Era de los Hare
Krishna. Claro, me dice, no quiere que le purifique, no sé qué, venimos. Yo le dije, no, yo, miren... Imagínense, no creo ni siquiera en la religión verdadera.
No, señor, por favor.
Me dice el tipo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la religión? Le digo, usted viene a purificar, a exorcizar la casa. No, dice, le pongo este aparato en el agua y no sé qué le hace.
Sí,
la filtra.
La filtra, le saca toda la porquería.
No, y después él me mostraba la porquería que le sacaba.
¿Y qué había?
Mentira, para mí él traía porquería de la casa y me la mostraba y hacía como que la sacaba del agua. ¿Qué? De todo, bichos, arañas.
Claro, es sospechoso, ver un pucho flotando.
Arena, pucho.
Claro, esta la puso el tipo.
Sí, sí, pedazo de revista.
No, hay cosas microscópicas, señor,
sí,
que están en el agua. ¿Usted sabe lo que se está comiendo?
Sí.
Bueno, pero... si lo mirara en detalle, no se lo comería.
Me gustaría menos, claro, sí.
No se lo comería.
¿Estás seguro? No.
Sí,
no,
señor.
No le permito hablar así de mi novia.
No estoy hablando de su novia, estoy hablando de cada cosa que uno se lleva a la boca. Si la pusiera debajo de un microscopio... y viera lo que realmente tiene.
Pero mire, es una situación. Si cada cosa que me llevo a la boca debiera yo pasarla previamente,
bueno, ya le digo,
ante un microscopio en los restaurantes...
En los restaurantes, hablar.
Y bueno, pues yo no voy a ir con un microscopio.
No, hay que ser...
Tengo que preparar, hacer un preparado. No se trata tampoco de echar sopa en el microscopio y mirar. Hay que hacer una preparación, ¿cómo se llama? Con dos vidrios.
Sí, una... para ver la reacción, dice usted.
No.
Un preparado químico.
Una observación es delicada, tiene que haber una cantidad... Bueno, no importa.
Usted pone una muestra...
No importa, pero usted tiene razón.
Y la observa.
Y si, aunque sea un telescopio...
No sirve un telescopio para los...
Porque yo tengo un telescopio. En vez de mirar las estrellas, miro la sopa... Y más o menos ahí me doy cuenta de la podredumbre que me estoy comiendo.
No ve nada con un telescopio, lo ve todo fuera de foco. La peor podredumbre en los restaurantes no es la comida, sino el pan, las paneras, que ya están armaditas.
Sí, pero se caen... Un pan promedio por día en un restaurante se cae 7 veces al piso. Y por lo menos una de ellas lo patea.
Además, su panera viene de circular al mediodía.
¿Qué? De tipo que le agarran el pan, lo tantean, sí, a ver qué está hablando, lo soban, lo huelen. lo ponen ahí, después lo meten de nuevo adentro, le cortan un cacho. Bueno, cuando usted agarra el pan, ya está.
Juegan con el pan.
No se juega con el
pan. Y no se juegan, pero juegan.
Ah, eso le digo siempre a mi hijo. No juegues con el pan, niño.
Y bueno, está muy bien lo que hace. Yo a veces debo reconocer, también juego clavando los grisines en el pan.
Ah.
Si...
Y hace como pequeños perritos.
No, hago, ¿sabe qué hago? Mire.
No quiero ni imaginar.
Mire lo que es la radio. Hago micrófono.
Ah, mira,
hago micrófono. Clavo un grisín y,
y habla y grita y sobre el pan.
Sí.
Y lo escupe, pero casi totalmente.
Claro,
cuando ese pan va a poder de otra persona, esa persona muere.
Bueno, y eso vuelve. Imagínese toda la gente de la radio.
Usted cuando come, termina por comer ese pan, están todos los microbios de la ciudad de Buenos Aires. Es imposible no enfermarse.
Y bueno,
¿cuántas enfermedades hay? 500, se agarra todas.
Bueno, no es así. Todas no se transmiten de esa forma. Pero
¿cuántas enfermedades están registradas, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública? Que están habilitadas.
No, habilitadas no. Está la Organización Mundial de la Salud, que se reúne.
Si no te habilita, la enfermedad no puede agarrarte.
No, sí, le puede agarrar.
No, entonces aquí no hay seguridad.
Que hay...
A mí me gusta que enfermarme de algo que está habilitado por el Ministerio de Educación. Me agarro esas enfermedades, no enfermedades en negro.
No, no son enfermedades en negro, son enfermedades, algunas son nuevas, enfermedades raras, que no saben qué son.
¿Quiénes inventan las enfermedades nuevas? Los laboratorios, ¿no es cierto?
¿Usted está denunciando los laboratorios?
No, le pregunto.
No,
¿por qué
lo sé?
Salen tantas enfermedades nuevas que hay ahora?
Y mire, dicen...
Ah, sí, sí.
Dicen que probando...
Si sigue progresando la ciencia, nos vamos a morir todos.
No, pero no es todo así. Pero dicen que sí, avanzaron tanto los antibióticos.
Claro, que es inútil.
Que no es que es inútil.
No sé, pero yo no tenía que decir.
Que... que parece que genera nuevas enfermedades porque
no
me
acuerdo
por qué, no sabemos por qué, pero me parece
pero algo
que es así.
Es
me parece
no
así.
Es muy convincente lo que usted dijo.
Sí.
¿Por qué no le agrega algún detalle? Porque yo me lo iba a guardar para contarle a las mujeres que salen conmigo, para que se asustaran un poco y que ese miedo les diera necesidad de protección y al final termináramos el uno en brazos del otro.
Bueno, no sé si con eso resultado
decir que es un plan un poco difícil de cumplir, pero
sí.
Usted no me da ningún dato.
No, ¿sabe lo que le puede decir? Que los virus, las bacterias mutan.
Ah, muta es una linda palabra.
Y estamos jugando con
muta
fuego.
Digo.
Estamos jugando con fuego, le tiene que decir
a su
novia.
Ah, eso está muy bien.
¿Por qué?
¿En qué momento se lo digo? ¿Cuando ya estamos uno en el brazo de
otro? No, señor, mucho
estamos
antes.
Estamos abrazando y le digo, estamos jugando con fuego, mi amor.
No, señor. Usted está hablando...
¿Cómo me gusta que me digan estamos jugando con fuego en cualquier circunstancia?
Usted está hablando, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Están diseñando
también, sí.
Diseñando una nueva vacuna. Dice, ¿sabes que están diseñando
esta una nueva? Esta es una nueva vacuna, le dice usted a su novio.
No, primero le cuenta que en Vancouver están haciendo una vacuna para ser cacofónico.
Mira vos.
Y que están jugando con fuego. ¿Por qué? Porque utilizan los mismos virus que van a combatir.
Claro.
Para
y por ahí se agrandan e invaden Nueva York, como
y
una película que vi yo.
Y bueno, ¿vio? Fortalece, entonces crean nuevas enfermedades, porque el virus empieza a mutar.
Esa es una linda conversación para ver si uno al final... Bueno, pero sígame contando de su nueva casa. ¿Cuántos ambientes tiene?
Es muy grande, pero algunos no sé si se cuentan como ambientes o no.
Porque de tan fulero que son.
No, porque son como lugares de paso. Es raro. Es todo
está mal hecha, ¿no? Ya me parece.
No está mal hecho, sino... Eso es raro.
Sucia, ¿qué tiene?
Es raro.
Ah, yo no iría a vivir a esa casa por las dudas.
No, yo le digo, ya vivió otra persona de la radio, vivió...
Sí, me imagino, no la van a estrenar todas las casas con usted.
No, pero bueno, y hay hecho como una parte de un estudio de grabación.
Ah, sí, las personas que se hacen un estudio de grabación en la casa, ¿qué les pasa? ¿Por qué quieren un estudio de grabación?
Y porque trabaja desde ahí para emisoras.
¿Para qué trabaja desde ahí? Que vaya a trabajar a la radio.
Pero yo hay radios que están lejos.
Trabajo hace no sé cuántos años en la radio y nunca en mi casa tuve un estudio de grabación.
No, lo bien
ni
que...
un micrófono, ni nada. Ni radio tengo.
Lo bien que le hubiera venido, porque tuvimos que hacer el programa en su casa.
Es verdad, para... sí. Bueno.
Eso tiene que instalarse, unos micrófonos ahí...
En mi casa. Y lo hacemos en mi casa. Y total, acá no viene nadie. Porque viene esta gente, sí. Va a estar mejor atendido en mi casa. Por lo menos lo saludamos cuando llega.
Claro.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, ¿eh?, acerca por de favor, este tema, a saber mudarse a un barrio inconveniente. Cuidado, ¿eh?
Sí, no.
Es terrible porque... ¿por cuánto tiene el contrato?
Por 2 años tengo el
contrato. Igual, por 2 años no se puede mover de ahí, señor.
No, no es así.
Ah,
señor.
Sí, sí. Mire qué lindo esto, ¿eh? Bueno. Ahora
bueno,
sí.
A ver.
Neguroso se llama.
¿Qué dice?
Me enteré de que vendrán a Sunchales. No, yo no estaría seguro, ¿eh? ¡Qué alegría! ¿Cómo qué alegría? ¿Porque no estamos seguros? Hace muchos años que lo sigo. Creo que no me oye este hombre cuando le hablo.
No, bueno, pero ¿qué? Sí.
Hace muchos años que lo sigo por las distintas radios en que estuvo. Parece Rolón, que dice siempre los distintas algo. Bien.
Sí.
¿Me firmaría sus libros? ¿Cómo no? Llevo salamines como para convencerlo. Un saludo a todos. No sabemos si vamos a estar en Sunchales.
No, pero debe haber algún asunto... alguna confusión, porque a mí varios me comentaron.
Sí, sí. Bueno, dale.
Soledad Mera dice: escribo desde el futuro. Estoy en Galicia y será increíble, pero cuando te escuche en tu programa de hoy, para mí será mañana. Estoy ahora mismo escuchando un programa en el que decís que te gusta charlar con mujeres. A usted le habla.
Sí, lo que acabo de decir.
Así que te invito a tomarte unos mates en la Ría de Arousa y a ser psicoanalizado por esta psicóloga exiliada.
Doris Riera dice: tengo ganas de escuchar Pobre Corazón y agradecerle la extraordinaria función de Paraná.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada el sillón de mi felicidad, gotejan en mi alma con voz detenida las horas vacías de mi soledad. Con ronda de sombra me acerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones conmigo mis sueños que apenas sabían volar.
Muchas gracias. La felicidad de poder cantar.
Qué lindo. Dale. Sebastián Rodríguez dice: soy el estudiante de física de Catamarca, otra vez. El
¿cómo
estudiante
le va? ¿Qué dice? ¿Cómo?
Dice, Dolina, usted...
¿Cómo se llama este, como le dicen? Escaletri.
No, este es Rodríguez, Sebastián.
Ah,
Rodríguez.
No, Escaletri es otro.
Es el otro,
Escaletri,
que ahora no me acuerdo.
Nada.
¿Alguna vez leyó algo sobre Nikola Tesla? ¿Notó que se ha creado una mitología alrededor de este científico? ¿Por qué será que algunas personas prefieren que exista un mundo mejor o peor y que se les oculta?
Uh-huh.
¿O que la Tierra es hueca y el gobierno
sí,
lo esconde?
Sí, sí, claro. Todo eso le gusta mucho a la gente. Sí. ¿O que los marcianos ayudaron a los egipcios a hacer las pirámides? Todo eso les gusta mucho.
Claro, y en verdad es raro porque tiene la forma, no sé de Tesla, porque toco de oído con Tesla, no lo sé, pero tiene la forma del discurso científico y sin embargo presenta todas evidencias difusas, que
así es,
o sea,
claro,
las menores evidencias.
Pancho Francisco Escarano el Áscar dice: ¿para cuándo la sección Mamá, mi teléfono tiene vida propia? Es que tienen los teléfonos cada vez algo más parecido. Por ejemplo, mi teléfono,
sí,
mi pequeño celular, tiene una vida mucho más activa que la mía.
Sí, el mío también.
Tiene muchas más aplicaciones que yo.
Sí. El mío también, y ahora
y
se
alberga
fue
en su corazoncito de fierro mucho más nociones que las que yo mismo tengo. Mm. Así que, y eso que es una porquería. Bien.
Además le dice, se está descargando no sé qué cosa, se está actualizando,
sí,
otra.
Nuevas, nube de no sé cuánto, todo eso.
Sí.
Saludos desde Misiones, sigue diciendo Escarano el Áscar.
Vane Carnero dice: quería saber si Dolina tuvo la oportunidad de escuchar a Lisette Grosso. Es una joven de solamente 15 años que canta tango, toca violín, bandoneón, todo a mi parecer de una manera extraordinaria.
Me parece que sí, me parece que sí. Gabo Galeano, negro querido, Norma Silvero y yo estaremos mañana en el Paramount, pero esta vez para verte, a pesar de que creo que seremos los únicos. ya que nos sorprendimos ayer con tu anuncio de la presentación. Le ha pasado a todo.
¿Por qué?
Absolutamente a todas las personas de Caseros que he consultado acababan de enterarse. Bueno. Así que, bueno, ¿qué va a ser? Te seguimos hace 11 años, mañana espero sacarme alguna foto, espero que valga alguna, ¿no?
Claro.
Vamos a ver.
Juan Pablo Martín, o Martín, dice, hola, lo saluda Juan Pablo Martín, o Martín, desde General Roca, Río Negro. Sí. Le doy las gracias por la grata compañía de todas las noches, los escucho con mis dos perros.
Ajá.
Leo y Lola. Pero ellos
¿por qué no,
no
escriben a Éter?
¿A dónde?
A Éter, que creo que dan unos premios que si escriben los perros, nos cuentan para...
Y claro, porque es algo...
Dan el premio Éter, que es el que eligen el público.
El que es, claro.
El después único... dan el que eligen ellos, que nunca somos nosotros.
Claro. Pero bueno, con los perros suman como público, sí.
No sé. Como... Bueno, muy bien.
Bien, dice, opino solo yo porque ellos no pueden, dice Juan Pablo.
Adrián Ramos pide al sordo que toque algún tango lindo, bueno, y Gustavo Siécola dice que anda más enredado que orgía de lombrices en sus quehaceres laborales. Un gran saludo, que viene a ser un saludo grandote, ¿no? Bueno.
Rocío Pereira López, que escribe desde Gran Canaria. También da cuenta de las diferencias horarias, dice, escuché el programa en directo anoche por amdelplata.com a las 4 a.m.
Es la mejor hora.
Es el,
igual que mayo es el mejor mes para Mar del Plata.
Y le pide al sordo Arrabalera, porque dice que ella nunca puede pedir, porque está a destiempo, lo escucha el programa a otra hora, pero que ahora lo va a escuchar a las 4 de la mañana, así que después para el sordo le pide eso.
Muy bien, vamos a hacer entonces una brevísima pausa y luego volveremos con un tema de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza. Espacio cedido al Frente de Izquierda. Los empresarios que piden ajuste y devaluación ya tienen sus candidatos.
Nosotros, la izquierda, vamos a plantarnos en defensa del salario, contra los despidos y el trabajo precario.
Para fortalecer esta lucha, danos tu voto.
Nicolás del Caño, presidente.
Miriam Breckman, vice.
Lista 137.
Frente de Izquierda. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El candidato presidencial Daniel Scioli.
Julián Domínguez va a estar al frente de la gran una primicia del Ministerio de la Producción, porque Julián ha tenido una visión que tiene que ver con no depender de los precios de los commodities, sino agregar valor. Yo estoy convencido que en Argentina podemos fabricar casi todo. Es la agenda de ciencia y tecnología.
Se habla mucho que una devaluación es inevitable.
Eso es lo que Cristal Armaki, que van a dejar el país sin reserva, que Plan Bomba, no sé, las cosas que le quieren transmitir a la gente. La gente vaya a votar tranquila, con esperanza, con entusiasmo, que las cosas van a andar cada vez mejor. Lárguense a sembrar, lárguense a producir. Yo les garantizo rentabilidad.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso, ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera en la República Argentina. 4362-4700.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 28ª fecha. Mañana desde las 20 estamos con Crucero del Norte Independiente. Y el domingo a las 15 comenzamos con Olimpo San Lorenzo. Seguimos con River Aldosivi. Y terminamos con Racing Boca.
con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.571.
No voy a parar hasta que todos los jóvenes tengan la oportunidad de conseguir un primer trabajo digno. Mereces vivir mejor.
María Eugenia Vidal, gobernadora. Silvia Los Penato, diputada nacional por Provincia de Buenos Aires. La esperanza es imparable. Cambiemos. Lista 135.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de Radio del Plata, pero mañana no. ¿Por qué? Porque mañana haremos el programa en Caseros.
En Caseros, sí, señor.
Será más temprano, atención, 10 de la noche en el Paramount de Caseros.
Sí.
Ahí en la calle 3 de febrero entre...
entre Valentín Gómez y Urquiza. Atención, atención el Club Atlético 9 de Julio. Atención todos los socios. A ver si... si me puedo encontrar con alguno.
Bien, que se apersonen allí. Mañana, La Venganza en
Caseros. Parece que no viene muy bien el tema de que no sé, porque empezamos a anunciarlo ayer nosotros.
Empezamos tarde a decirlo.
Empezamos tarde, sí. Así que, a ver si van a tocar el timbre ahora todos los amigos y le avisan que vengan, por lo menos para hacer números.
Claro, hacen cadena.
Claro.
Hacen cadena y vienen.
Bueno, hablaremos hoy de los héroes legendarios de los distintos mitos y los animales que acostumbraban montar. Uh-huh. Alguna vez hemos hecho estas listas. El héroe y su caballo o su montura a través de la historia, pero más a través de los mitos. La historia, bueno, qué sé yo, el caballo de Alejandro, Bucéfalo, el caballo del Cid, Babieca, y todo así. En los mitos o en la literatura, y bueno, el caballo del Quijote y el de Belerofonte y todas cosas así. Vamos a tener esta lista que empieza con Garuda. ¿Cómo le va a Garuda?
¿Qué tal?
El pájaro de la India, ¿no? Sépase que Vishnu, el segundo dios de la Trinidad brahmánica, suele cabalgar en el pájaro Garuda. Este ser es representado con alas, rostro y garras de águila, tronco y piernas de hombre, su rostro es blanco, sus alas son de color escarlata y su cuerpo es de oro. Vistoso, por lo menos. Es en el Garuda Purana, que es el 17º de los Puranas, este pájaro declara a los hombres el origen del universo, ya que habla, y no solo habla, sino que es un pájaro docto. Y entonces habla, como se ha dicho, del origen del universo, de la índole solar de Vishnu, de las ceremonias de su culto y de las ilustres genealogías de las castas que descienden de la luna y el sol. También explica el Ramayana y diversas noticias acerca de la gramática y la medicina. Es más de lo que pueden decir algunas personas que nosotros conocemos.
Sí.
Otra montura famosa fue el Burak. En el primer versículo del capítulo 17 del Corán, justo hoy no vinieron las turcas de José Ingeniero, que vinieron allá, aparecen estas palabras: alabado sea el que hizo viajar durante la noche a su siervo desde el templo sagrado hasta el templo que está más lejos. Glosadores declaran que el alabado es Dios, el siervo es Mahoma, el templo sagrado es el de la Meca y el templo distante el de Jerusalén, y que desde allí Mahoma fue transportado al séptimo cielo. Quien lo trasladó fue Burak, una especie de mula con cara de hombre, orejas de asno, cuerpo de caballo y alas y cola de pavo real. Una de las tradiciones islámicas refiere que el Burak volcó accidentalmente una jarra de agua. Pero inmediatamente Mahoma recibió nociones acerca del tiempo, porque fue arrebatado hasta el séptimo cielo, conversó con cada uno de los patriarcas y ángeles que habitaban los distintos estamentos celestiales, y al regresar todavía tuvo tiempo para levantar la jarra que había tirado Burak y que aún no se había derramado. Tenemos también a Sleipnir, el caballo de ocho patas del dios Odín. Era el mejor de los caballos. Su pelaje era gris. Qué raro que sea el mejor de los caballos y que su pelaje sea gris, diría algún entendido. Tenía este caballo, Sleipnir, unas runas grabadas en sus dientes. Podía moverse por la tierra, pero también por el aire, e incluso por el infierno, ya que estaba. En algunos lugares de Suecia se acostumbra a dejar en el campo unos granos para impedir que Sleipnir pisotee otros, especialmente los miércoles, que es cuando el caballo se muestra más dispuesto a galopar sobre los sembradíos. Te pisotea todos los sembrados. Algunos mitógrafos han dicho que Sleipnir, a diferencia de Pegaso, el famoso caballo de los mitos griegos, bajaba siempre del cielo y transportaba a Odín sano y salvo a través de los peligros de la vida, y ascendía solamente para transportar a los poetas a la morada celeste. Cuando moría un poeta, y como era clavado que los poetas tenían asegurado el cielo, el caballo Sleipnir lo llevaba a la morada celeste. Pegaso, en cambio, bajaba y subía sin ton ni son. Sleipnir era la montura del alma de los poetas. Qué lindo, ¿eh? Pegaso, no así de los guerreros, que también iban al cielo, pero no lo llevaba Sleipnir, sino las valquirias. Pegaso era un caballo alado, ¿no? Uno de los hijos que tuvo Medusa con Poseidón. El nombre se deriva de una palabra griega que significa gente. Medusa estaba embarazada de sus hijos cuando Perseo le cortó la cabeza, y ambos hijos nacieron ya completamente desarrollados de su cuerpo decapitado. La anatomía de los monstruos es rara, ¿no? Pegaso era también un tordillo, pero blanco y con alas doradas. Sin hacer caso al hombre que había matado a su madre, voló hasta la cima del monte Helicón, donde vivían las musas. Allí correspondió a la hospitalidad de las musas, abriendo con sus pezuñas un manantial que se llamó Hipocrene y cuyas aguas daban inspiración poética a quien las probara. De vez en cuando, algún mortal trataba de capturar a Pegaso, pero él los eludía con facilidad. Por fin, la diosa Atenea organizó la captura de Pegaso para ayudar a Belerforonte a destruir a la quimera. Atenea se le apareció a Belerforonte en un sueño, le indicó el modo de capturar a Pegaso con una vela de oro, y cuando Belerforonte despertó, encontró la vela en sus manos. Bueno, Pegaso se sometió dócilmente a Belerforonte, partió con él en busca de la quimera, la encontraron escondida en una nube de tormenta. Comenzaron a perseguirla, y el caballo, que era más rápido que la quimera, esquivó las llamaradas. Se recuerda que la quimera tenía un aliento de fuego, ¿no? Y Belerforonte le metió a la quimera, recuerden ustedes, un pedazo de plomo en la garganta de la bestia. Un cacho de plomo que se afanó del correo, me parece. El plomo se fundió y le abrazó las entrañas, pero con ese se las abrazó. Bien. Belerforonte entonces, ensoberbecido, quiso volar hasta el Olimpo y sentarse junto a los dioses. Zeus lo vio llegar y le mandó un tábano que picó al caballo. Pegaso se puso a corcovear y Belerforonte cayó a tierra, donde murió. Después Pegaso subió al Olimpo y ahí Zeus todavía lo tiene para transportar rayos. Bien. Otros seres no transportaron héroes o dioses, sino a caminantes ocasionales. Por ejemplo, el Kelty era un caballo acuático de los dioses escoceses. podía aparecer en forma humana o equina. Como humano, salía del agua con la figura de una persona peluda, desgarbada, la conozco, y esperaba que alguien pasara a caballo, entonces se subía en anca del jinete, esto como ser humano. En cambio, cuando el Kelpie aparecía en forma de caballo, era un espléndido corcel, esperaba junto al camino que pasara algún caminante cansado. Cuando alguien lo montaba, el Kelpie se sumergía en la parte más profunda del río y el jinete se ahogaba. Mirá vos. Sin embargo, no siempre triunfaba. Algunas personas lograban dominarlo, cambiándole la rienda. Otros dicen que devoraban, que los Kelpies devoraban seres humanos, y también que tenían por costumbre aullar muy fuerte en las tormentas, como si fuera un perro, ¿no? Los caballos de Sibaris, recuerdan a Sibaris, la colonia griega situada en el sur de Italia, conocida por la riqueza y lujo de sus habitantes, cuyo gentilicio se hizo proverbial, ¿no? El sibarita. Los sibaritas fueron los precursores del arte ecuestre y enseñaron incluso pasos de danza a sus caballos. Le enseñaban a tanguear a los caballos. Y esto les costó la pérdida de la libertad, porque sus enemigos, los de la vecina colonia de Crotona, se habían dispuesto a invadir Sibaris. Y enterados de las costumbres que tenían los sibaritas, incorporaron músicos a sus ejércitos. Y en el momento de luchar, los músicos empezaron a tocar. Y los caballos empezaron a moverse, no se podían controlar. Cuando claro. Escuchaban una canción como esta, tangueaban.
A bailar.
Y todos los jinetes fueron derribados y los crotoneanos consiguieron una fácil victoria. Tengo aquí como último dato, casi como una carrera, ¿no? Y están anotados en una lista, ¿ves como la de las carreras? Los jockeys y sus monturas. Al revés de cómo se anota. En la carrera lo principal es el nombre del caballo y el jockey es anexo. Aquí no. Hasta aquí. Aquí está, por ejemplo, Agni, el dios de la India, que monta un carnero. Brahma, el cisne Amsa. Durga, monta un león o acaso un tigre. Ganesha monta una rata. Indra monta un elefante. Recuérdese aquella historia de aquel hombre que volvió a su casa y su mujer estaba con Indra, acostada. Y él se dio cuenta porque vio el elefante en la puerta. Kartikeya monta un pavo real que se llama Paravani. Los nombres en la India tienen algo italiano.
Bueno, sí.
Los nombres en la India son el sánscrito, son el indoeuropeo, y de ahí vienen nuestras lenguas. Siva, que se escribe con S, monta al toro que se llama Nandi. Varuna monta un pescado. Vayu, el antílope. Vishnu, como se ha dicho, al ave garuda. Y Yama monta un búfalo. Yama es en griego. Esta es la lista que tenemos de la revista Palermo de los mitos
la rosa.
Hindúes. Hemos ido a la discoteca, el discotecario no tenía mucho tiempo, y le digo, deme algo que sea un animal que uno se pueda montar. Sí, dice, una paloma, por ejemplo.
¿Una paloma?
Una paloma. Si ese Vishnu, dice, se monta un ave garuda, ¿por qué yo no me puedo montar una paloma? Y entonces me dio el valsecito que se llama Palomita Blanca, en la linda versión de Aníbal Troilo y Roberto Grela. Adelante.
Thank you.
Eran Aníbal Troilo y Roberto Grela. En La Venganza Será Terrible. Palomita Blanca.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
En la hora 1:05 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires 14 grados 4 décimas, humedad 95%. Sigue vigente la alerta por tormentas fuertes en Capital Federal y alrededores. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el aviso rige también para el centro y norte de la provincia de Buenos Aires, este de Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, la Ciudad de la Plata y el Río de la Plata. En tanto, en la ciudad de Buenos Aires hubo una intensa caída de agua en un corto periodo de tiempo. El intenso temporal provocó la caída de un árbol en Belgrano sobre una casa. Ángeles, la dueña del domicilio, dijo que nadie se hizo responsable del hecho y que la vivienda era del año 1900, al igual que el árbol.
Cuando empieza la tormenta, sentimos un estruendo tremendo, terrible. Estábamos cenando, yo tengo hijos, estaba el novio de mi hija, todos en mi casa cenando. Y mira lo que pasó, me tiró la casa, me tiró la puerta. Al segundo, empiezo a llamar a la policía, a los bomberos, a la defensa civil, todo lo que se te ocurra. Llamé. Esto pasó a las 9 de la noche, no sé qué hora es porque ya no doy más del cansancio y estoy muy nerviosa. A mí, cuando llamé, los bomberos nunca aparecieron. También llamé al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque la policía me decía, no es nuestro problema, es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando llamé al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, llamé 4 veces, a la cuarta vez me cortaron por teléfono. Me dice, señora, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Quién es? ¿A quién nosotros tenemos que pedir?
Internacional.
Una editorial francesa sacará a la venta una edición del único libro que escribió Hitler mientras estaba en prisión. La editorial Fayard tiene previsto publicar en 2016 Mi Lucha, una vez que expiren los derechos de autor que posee el gobierno alemán sobre este libro. Se explicó que estará acompañado de un aparato crítico integrado por un comité científico de historiadores franceses y extranjeros.
Deportes.
Copa Mundial de Rugby Inglaterra 2015. Juan Figalo se incorpora a los Pumas en reemplazo del lesionado Nahuel Tetas Chaparro. Figalo había quedado afuera del plantel mundialista por una lesión en la rodilla, de la cual ya se recuperó. Los entrenadores, con Daniel Orcade a la cabeza, lo convocaron en lugar de Tetas Chaparro, quien quedó afuera del torneo por un desgarro durante un entrenamiento de cara al choque con Irlanda. Por su parte, Juan Martín Hernández contó que hay mucha euforia en la gente con las presentaciones de los Pumas.
El pasado ya hemos vivido este mismo equipo, toda la euforia que hay externa hace que nosotros por momentos no la creamos, o en su momento la creímos, y nos fue muy mal después. Entonces todo eso está pasando, está buenísimo, lo recibimos y nos encanta ver a nuestras familias, a nuestros amigos, pero los que miran el rugby, nos están siguiendo en este mundial, que estén confiados, que confíen en nosotros, que se sientan de alguna forma reflejados y que tengan por ahí alegría, que toda una semana ese trabajo, familia, lo que sea, que por ahí llegue el fin de semana, bueno, vamos a ver los Pumas y que por ahí transmitamos algo lindo. Eso está muy bueno.
La temperatura en Buenos Aires 14 grados 4 décimas, humedad de 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el galponcito de Gorriti 5963 y mañana en Caseros haremos el programa en el Paramount.
Sí, señor.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente
momento. Mamá, evento. ¿Cómo puedo hacer para combatir a los insectos?
Sí.
Bueno, todos los insectos son peligrosísimos, de manera que hay que combatirlos directamente.
No, todos no, hay algunos
todos,
que son...
No hay insectos. A ver, no hay un insecto que no sea peligroso.
El bicho bolita.
El bicho bolita es peligrosísimo.
No es peligrosísimo.
Sí,
para
señor.
Nada.
Usted se lo come, por ejemplo.
¿Quién lo mandó a comer?
Y se muere. Ah, bueno, ¿quién lo mandó?
Bueno, señor, ¿quién lo mandó?
La abeja, por ejemplo, que todos dicen que es buenísima y es macanudísima porque hace la miel y qué buena onda. Sí. Pero no, cuidado porque te pica y te mata. Y que primero, no te agarren las abejas asesinas.
Primero que no lo mata.
Las abejas que están cebadas, que alguna vez probaron carne humana.
Sí.
Y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona.
No, señor, le digo, son los insectos en general, hay insectos que pican, puede ser una picadura
pica,
mortal.
Pican los mosquitos y pican con disimulo. Los mosquitos ni hablar. El mosquito produce casi todas las enfermedades que existen, menos tres o cuatro.
No, no.
Provocan pero... las arañas.
No, no es así, señor.
El mosquito Anófeles, por ejemplo, sin ir más lejos, te mira y te contagia el paludismo, la malaria.
Sí, bueno, pero no es que lo mira. Ningún insecto mirando transmite
el
absolutamente
mosquito, sí,
nada.
El mosquito sí.
El mosquito, en general los mosquitos que conocemos nosotros, la mayoría...
Yo no conozco muchos mosquitos, no tengo, o sea, el mosquito Sancineto únicamente.
No le hace nada. No Sancineto.
No te hace nada. Buenas tardes. Buenas Soy tardes. Una persona de la Sociedad Protectora de Animales. Sí. El mosquito no te hace nada si vos no lo atacás.
No es así.
Pero si se siente atacado, que es siempre... Sí. Entonces te pica y te mata. Es igual que el tigre. Tiene la misma política del tigre.
No es lo mismo.
El tigre, si no se siente atacado, no te hace nada. Ahora, ¿cuál es el problema? Siempre se siente atacado el tigre.
Esa es la política
el tigre,
del tigre.
Vos pasás chiflando, se siente atacado,
sí,
y te come. Es la política del tigre y de algunos países en las Naciones Unidas.
Muchas cámaras de seguridad en la política.
Dice,
del tigre.
Bueno, para eso es bueno tener en la casa... repelentes caseros.
Sí, es verdad eso, pero caseros
caseros, mañana vamos a caseros.
Mañana vamos a caseros, sí, pero remedios caseros.
Remedios caseros repelentes. Para combatir a los... el limón, por ejemplo.
Ah, es verdad eso.
Rocíe jugo de limón sobre un desagradable insecto y verá cómo se molesta muchísimo.
Ah, no, no.
Tiene que rociar jugo de limón sobre su piel.
Claro.
Claro. Pero viene su esposa o su novia y lo lambe y se le empieza a hacer ácido. Se le empieza a hacer agua a la boca.
Sí, además ya después lo cargan, le dice, me quiero hacer un té, y van y lo
claro,
exprimen.
Sí, lo aprietan. El vinagre, la cebolla.
Pero todo eso se lo tiene que frotar en la piel.
Sí, sí.
Vinagre, cebolla.
Y el incienso. Tiene estos repelentes caseros. Tienen un elemento común, un punto común, que es que no sirven absolutamente para nada.
No.
Porque los insectos no están suficientemente enterados de que son repelentes. Entonces, prosiguen la cosa como si nada. ¿Cuál es el insecto más más peligroso del mundo? Para mí...
No es para mí.
Sí, sí. Para mí, el escorpión.
No es un insecto el escorpión.
Es igual, es peligroso.
No, bueno, ¿qué tiene que ver? También es peligroso
el tigre, ya mentado,
caminar por determinados lugares y no
son un insecto, un ácaro, no sé qué es, un arácnido.
¿El escorpión?
Sí.
No, es esa especie.
Para mí es un insecto, así
no.
Déjeme en paz.
¿Cómo se llaman? No,
un cangrejo.
No me va a decir cómo.
Bueno,
es de esa familia, ahora no me
pica, te morís.
¿No es un crustáceo?
No, señor, no.
Un mamífero.
Un cangrejo, es un... Bien. Un arácnido también puede ser peligroso. Las arañas te pican, te morís. Las avispas te pican, te morís.
No te morís.
Sí,
depende
no
cuántas.
Disputa, señor.
Si lo atacan muchas.
Yo sé ¿qué le digo a los chicos? Salgan y jueguen con bichos inmundos.
No.
Después los pican y vienen. ¡Ay! Me picó una avispa y me dejó el aguijón adentro. Porque eso es lo que tiene la abeja de malvada. Prefiere inmolarse.
Sí.
Y te deja adentro lo que sea.
No le deja, el aguijón le deja.
El aguijón, no me había acordado.
No, pero ahora, si usted le inculca al niño el temor por los insectos...
Sí, claro, ¿qué otra cosa le puede inculcar?
No, después querés que son todos lo mismo.
Cualquier cosa más compleja no tiene entendederas.
Después querés que es todo lo mismo. Había un señor, que era el abuelo de un amigo mío cuando yo era chico, que yo decía, ¿qué hace tu abuelo todo el día caminando mirando el piso? Me dice, está matando hormigas, busca hormigueros.
Un verdadero benefactor del barrio.
Sí, me decía Leonardo. Y yo le tenía miedo al viejo, dice.
Y bueno, hace bien tenerle. Yo le tengo más miedo a un viejo que camina mirando al suelo sí, que a un insecto, le digo la verdad.
Y el tipo, obsesionado, todas las tardes, noches salía en busca.
Y a la noche salen con una linterna los viejos.
Sí,
con una linterna y siguen el caminito y lo descubren un fresquito de Camani. el insecticida y le echa ahí.
Y de a poquito.
Sigue el caminito, descubre el hormiguero y échele camani, compañero. Y mataba a todas las hormigas y aledaños, ¿no? Las hormigas, las plantas, los perros, gatos, personas.
Bueno, no sé si tanto, pero el viejo estaba empecinado. Porque
yo las mato con cianuro, decía, o con arsénico. A las hormigas.
Eso es muy peligroso.
Usted sabe que las hormigas, ya lo hemos dicho otras veces en este programa, pero hay que advertirlo. El hormiguero no tiene un agujero solo.
No, señor.
La hormiga es astuta. Porque usted, por ejemplo, por ahí tiene la idea de decirle, bueno, es muy fácil librarme de todas estas desagradables hormigas. Le tapo el agujero del hormiguero con algo, con un poco de cemento,
sí.
Y se quedan encerradas ahí, tienen una muerte horrible. Encerradas mirándose como en Juiz Clos.
No, pero no se miran así. Y además, como dice usted, hay otros agujeros, salen por otros lados.
Bueno, eso es lo que yo no le
había
dicho, pero usted piensa eso, pero la hormiga ya previó esa circunstancia.
Sí, señor.
Y entonces tiene más de un agujero. Y por ahí, la hormiga entra por un agujero y sale por el otro, si me permite la expresión.
Sí, porque tiene más ramificaciones que
y muchos
que
agujeros.
El subterráneo.
Usted le tapa dos, tienen cinco. Le tapa cinco, tienen siete.
Sí.
Le tapa siete, ya le taparon el primero que usted le tapó.
Además que el agujero que usted ve acá...
Sí. ¿Este?
No, señor, el agujero de la hormiga...
Sí, sí, discúlpeme.
...del hormiguero, quizás el otro agujero está a cinco cuadras.
Está loco.
Está bien lejos.
¿Sabe cuánto tarda una hormiga en hacer cinco cuadras?
¿Cuánto?
20 años.
No, mucho menos.
Porque no agarra un camino derecho. Usted no ve la hormiga que vaya así, sí. Y que cruce la calle, no, va, vuelve, viene, va para arriba.
Bueno,
para
sí,
abajo.
No va por la calle suya.
No, veo que no, pero la calle de ella no hay, la calle de ella.
Pero sí, sabe dónde.
No, sabe nada.
Sabe dónde está el agujero.
Si usted ya ve, se da cuenta que no sabe nada.
Sabe dónde está el agujero.
Sí, ya lo acierta al final. Después de toda la tarde lo acierta. Toda la tarde dando vueltas en una superficie no más grande que esta pieza.
No, no lo acierta porque el sendero lo trazan las mismas hormigas.
No hay sendero.
Una sigue a la otra.
No, eso es el sendero, que uno siga. No hay camino, se hace camino al andar, dicen las hormigas que son... le gustan las frases de Machado.
Sí, sí. Y del orca, de los caracoles y eso. Hay poemas de caracoles.
A mí me gusta ese poema de Serrat que dice... no es terrible la verdad, lo que no tiene es remedio. Me gusta porque no lo entiendo.
Bueno, está bien, ¿qué quiere que le diga?
No quiero que me diga nada. Quiero que me diga qué remedios tiene, porque estos caseros no sirven para nada. Acá dice, guerra a los piojos, por ejemplo.
Eso es otra cosa.
El piojo también no solo es peligroso, sino que puede... conspirar contra la educación de un pueblo.
No, de un pueblo no,
sí,
es
se
molesto.
Suspenden las clases por piojos, por pediculosis, y a los 30 años ya no hay médicos.
¿No hay médicos? Porque
y
no
si usted suspende la educación por 30 años, ¿quién se va a recibir de médico?
Bueno, pero no suspende 30 años por piojo.
Y si hay piojo, chao.
¿Chao qué?
Se va a otra persona. Acá dice, decálogo del piojo de cabeza.
Sí. ¿Qué hay de otra cosa?
Sí, el piojo generalmente está en la cabeza, pero
sí.
A buen hambre no hay pan duro.
No, mire. <Por ahí. risa> Yo lo conocía como de cabeza hasta ahora, ¿no?
Bueno, mire, dice, el decálogo es, primero, infectarse con piojos no significa falta de limpieza o hábitos higiénicos. Claro que sí, señor.
No está
uno
diciendo
se infecta
que no.
Por sucio, señor.
No, buenas le está tardes. Diciendo que no.
Sí, acá dice que no, pero está mal. Yo tengo entendido que el tipo que se infecta de piojo es porque anda, que no se lava el marote.
No, es verdad que...
Ahí en la peluquería de al lado de casa me dijeron, si usted se lava la cabeza, el piojo no va.
Se lo dijeron mal, porque hay gente más propensa
Sí, la que no se lava, señor.
No, gente más propensa a empiojarse, por ejemplo, según la sangre. Si usted es de cabeza caliente, por ejemplo.
Ah, sí, yo sí.
Bueno.
Antes no era así, pero tuve una novia que me calentó la cabeza.
No, bueno, no es así, señor.
No, todos los días.
Y es llamadora del piojo.
¿Mi novia?
No, su novia, no sé, pero...
Dice acá, segundo... Al momento de detectar la existencia de piojos, notificar al colegio, jardín, guardería o club.
Sí,
¿qué quiere decir esto? Al Ministerio de Educación.
Nadie lo hace eso, ¿eh?
Querido señor Filmus,
¿Qué tiene que ver
Fimo? Mi sobrino tiene unos piojos del tamaño de cucaracha, firmado fulano de tal.
Mire,
acá dice que notifique.
Sí, que lo notifiquen
al colegio, a no sé qué.
No lo hace nadie.
¿El qué?
Notificar. ¿Por qué? Porque todos ocultan la pediculosis.
Ah, sí, sí.
Es algo
hay
vergonzante.
Gente durante muchos años. Mi hermana se casó con un hombre que le ocultó la pediculosis durante muchos años.
¿Años?
Años, años. Ella no se daba cuenta, no se daba cuenta. Y ella misma ya tenía piojos.
Y sí, se contagia.
Y mientras se rascaba contra la pared, qué sé yo. Y un día fue al médico. Ay, no sé qué me pasa, me pica. Y dice, ¿usted es casada?
Me preguntó el médico. ¿Qué tiene que ver esa pregunta?
¿Es casada? Sí, me dice. Le dice. Hace muchos años. Bueno. Vigile a su marido.
¿Pero qué tiene que ver? ¿Cómo va a saber?
Sí, me dice, me engaña con otra. ¿Qué tiene que ver con que me pique la cabeza? No, no la engaña con otra. O quizás sí. Pero le contagió los piojos, dijo el médico. Y mi hermana se desmayó.
¿Por los piojos?
Sí, se fue, la internaron y la ataron ahí en una cama.
¿Por qué la ataron?
Para que no se fuera. Y
¿en dónde estuvo internada? Ese...
Y entonces le daban con querosén, le daban. Con querosén el piojo es doloroso, el querosén.
Sí.
No es muy glamoroso tampoco, no podés ir a una fiesta con olor a querosén.
¿Y no se le cae el pelo también?
También se te cae el pelo, pero los piojos... Ah,
ah, que sí, se mueren los piojos, pero...
Sí, se mueren.
Sí,
especialmente bueno, si les prende fuego. Bueno, dice acá también, mantenga la calma. Ah, eso sí.
Siempre hay que mantener
cuando
la calma.
Cuando te prenden fuego el pelo hay que mantener la calma.
En cualquier indicación así de la revista dice, mantenga la calma.
El hecho de que el niño afectado se encuentra tratado y controlado le permite seguir asistiendo al establecimiento escolar o social.
O social.
No, yo no lo mando al colegio, no.
¿Y que va a perder todos los días de clase?
No lo mando nunca, no.
Ah, bueno, ese es otro problema.
Lo enseño en casa. Un hogar donde hay una persona con piojos obliga al tratamiento preventivo de todos sus miembros.
Sí, todos. Tiene que, de cada miembro de la familia.
Claro. Ahí se lava con querosén.
Se tiene que pasar el peine fino primero para ver.
No cuide solo el cabello, señora. Desinfecte la ropa y otros elementos.
¿Y cómo?
Por ejemplo, qué sé yo.
¿Qué? Y, por ejemplo, un autito. Si el niño juega con un autito de...
Sí, puede estar empiojado el autito.
Puede estar con piojo.
Sí, sí. O ponerle...
O lo que se lleva en la cabeza, las gorritas, sombreros.
Y todo eso, ¿no?
Haz la almohada.
Mm.
¿Y cómo se desinfecta todo eso?
Sí, tiene que mudarse.
No es
para mí tiene que quemar todo en el patio.
¿Pero qué le va a quemar los juguetes
sí,
al niño?
Sí, claro. Después, repita el tratamiento las veces que sea necesario. Se incendie la casa tantas veces como sea necesario. Los productos contra la periculosis
sí
deben ser utilizados por prescripción médica. Ah, sí.
Mire, no, nunca le recetan un médico, no conozco un médico que haya recetado algo contra la pediculosis, ni nadie que haya ido a la farmacia a comprar un shampoo antipediculico.
¿Le piden receta ahora?
Que le pidan receta.
Me piden receta, a mí en farmacéutica y me piden receta. Para los caramelos, para lo único que no me piden receta.
No puede ser.
Después dice, la inspección metódica es la mejor prevención. Sí, ahora estamos mandando inspectores nosotros, Ministerio sí de Educación, por ahí golpean la puerta...
¿Quién es?
El chancho, dice el tipo. Soy el inspector, vengo a ver si acá tienen pediculosis.
No puede poner los dedos en la cabeza de los chicos.
Bueno, lo reviso, dice, muy bien, quedan suspendidos del colegio, de la escuela, del jardín infante, de la universidad.
No, señor.
Del posgrado, de lo que sea, señor. Suspendido para siempre.
¿Cómo chao va a ser suspendido para siempre si se cura la pediculosis?
Bueno, pero hasta tengo que venir yo de nuevo para ver si está bien, dice el chancho.
No es su competencia.
Bueno, usted está en desacuerdo con todo.
No es su competencia.
Último dice, en su casa no debe faltar el peine fino,
sí,
preferentemente metálico, que impide que el piojo o la liendre se escurra, encarnación escurra, entre sus dientes. Entre sí mis dientes, ¿cómo voy a tener los piojos en los dientes? Ya ese sí que tiene, ¿sabe cómo van los piojos a los dientes? Por los bigotes.
Baja.
Te agarran piojos a los bigotes, por ahí abrí la boca y cuando quería acordar, lo tenés en los dientes, como dice aquí.
No, son los dientes del
sí,
peine.
Sí, acá
fino
dice.
Los dientes del peine sí, fino,
para
señor
que la liendre no se escurra entre sus dientes, claro.
Referido a lo que dijo antes del peine fino. Usted tiene que leer la frase anterior. El sus está referido al peine fino.
Yo no le creo en absoluto.
Sí, es así. Ahora, ¿sabe que lo tiene? Después lo tiene que poner a hervir.
¿A los piojos?
No, al peine fino.
¿Para qué?
Para que se le vaya todas las infecciones, la podredumbre.
Y se muere, ¿no es cierto?, con el agua hirviendo.
Y sí, la liendre. Sí,
¿qué diferencia hay entre una liendre y un piojo, doctor? Buenas tardes.
La liendre será piojo el día de mañana.
Ah, y mañana serán piojos, y una película argentina.
Algún día de esto será, todo esto será tuyo, le dice un piojo al otro.
Muy bien. El piojo, cuando se cae de la cabeza del ser humano, ¿puede seguir viviendo de a pie o
se muere? No mucho tiempo, pero enseguida encuentra otro lugar.
¿Y pero cómo se sube?
¿Por qué se va a caer?
¿Y por qué? Porque por la misma razón, porque se cae cualquiera. Pierde apoyo y la ley de gravedad lo traslada al piso.
No, pero usted puede mover la cabeza.
Hay gente que baila así.
¿Como Rafael Acarrá?
Claro. Explota, explota, micó.
Sí.
Bueno, fenómeno. El piojo se cae y ya pierde el sustento que le proporcionan las sales minerales, la caspa, todo eso.
No, pero el piojo se le agarra, se le clava al cuero cabelludo.
Es muy de agarrarse, ¿no? Se monta, te pasa las dos patitas por alrededor del pelo.
Del pelo, y después se...
Bueno, pero ponele que se caiga.
Sí.
No puede volver a subir a otra persona.
Sí, porque hay gente que, si alguien está arrastrándose...
Claro, que hay gente que anda con la cabeza arrastrándose por el piso.
Gente cabizbaja.
Por eso no hay que arrastrar la cabeza por el piso. ¿Sabe dónde encuentran mucho refugio? En las peluquerías.
Y bueno, ahí, pero...
En las peluquerías. Una por los que se caen con el pelo que te corta el peluquero. Ahí no alcanza a cambiar de pelo el piojo. Cae al piso, pero ahí...
Sí, pero está muerto, porque el pelo muerto no le interesa al piojo, ¿eh?
Bueno, pero puede aguantar ahí como refugio.
¿Aguanta un rato?
El piojo en peluca, por ejemplo.
No, el peluca...
¿Prospera?
No le gusta el piojo.
Yo no digo que le guste o no le guste, no se trata...
No prospera.
Una ahí está.
No prospera.
¿Pero puede vivir o no puede vivir? Para mí
puede
el piojo
sobrevivir.
Es inmortal.
No es inmortal, puede sobrevivir.
Ese piojo que tiene usted era el mismo, a lo mejor... de su abuelo.
Sí, sí, que quedó. ¿Saben dónde debe haber mucho piojo? Esto es casi una denuncia. En los lugares en donde se hace yoga. Practican yoga así.
Ah, porque se paran cabeza abajo arriba de un almohadón. Y esos almohadones son nidos de piojos.
Y señor, está todo...
Sí, yo fui una
y ahí
vez.
Ahí suben los piojos.
Caminaban ahí sí que caminaban por el piso los piojos. Y te guiñaban así.
Claro, están en yoguizados. Ahí debe haber mucho piojo.
Cuando, eso que se pone en cabeza abajo, ¿cómo se llama esa prueba?
Eso es, no es una prueba, es un asana.
Es una prueba que hacen los del yoga.
Es un asana, una de las posiciones del yoga. Shirshasana es esa.
Y el saludo, ¿cómo es el saludo al sol, a la bandera?
Sí, ¿no? Saludo al sol es otro asana.
¿Cómo se llama? ¿Alzaga?
Asana.
Asana.
Asana, A-S-A-N-A. Como en Aná, pero con S y con acento en la primera A.
Se ve que usted va mucho, ¿eh?
No, señor, he ido
yoga,
alguna vez.
A tango.
¿Qué tiene que ver el tango?
Entonces, tenemos un centro cultural, tenemos yoga, tango.
Y República de
Tarot.
Sí, tarot también. Sí,
también.
Bueno, pero es muy ecléctico la dirección, bueno, digo.
No importa. Todo eso hay que hacer para... librarse de los incendios.
Sin embargo, sigue habiendo piojos, ¿eh? Porque... Se los combate, cambian los shampoos, los medicamentos, y ahí están, muertos de risa, mutando, como le decía hace un rato.
Para mí, todo esto es una maniobra de los fabricantes de shampoos para piojos, que han vuelto a reinstalar el piojo en nuestro circuito educativo. Durante largos años, el piojo era solamente un recuerdo del pasado.
Usted dice que los fabricantes a propósito...
Los fabricantes a propósito pusieron criaderos de piojo y como veían que los chicos no tenían nunca más piojos, los desparramaron por todas las escuelas.
¿Y dónde están los criaderos de piojo? ¿Son clandestinos? ¿Dónde están?
Ahora ya no necesitan porque ya el piojo volvió a convertirse en una especie próspera. Pero estuvieron a punto de desaparecer.
Qué maldad, la verdad es... Bueno, pero ahora los nuevos shampoos combaten a esos piojos que ellos mismos criaron.
Los combaten, pero menos.
Parcialmente.
Bueno, mire, ya me tiene harto usted.
No, es de que no tengo harto. Sí, señor, estamos dando la información.
Son uno solo de los muchos insectos que hay que son dañinos. Yo propongo una gran cruzada mundial en contra de los insectos.
No, ¿sabe, sí, sabe los insectos?
¿Qué tiene que decir Barack Obama?
No, Barack Obama.
Sí.
No tiene nada para decir acerca de los insectos.
Los Estados Unidos tendrían que encabezar la lucha contra el insecto.
¿Sabe cuántos bichos hay por cada ser humano?
No.
Bueno, yo tampoco, pero muchísimos hay.
Hay más que seres humanos, ¿no?
Pero muchísimos más. O sea, este mundo es más de los bichos.
Y bueno, tenemos que reaccionar. Porque
es nuestro.
Si no, un día nos vamos a ver en problemas.
¿Con quién? ¿Qué problema?
Y ahí, imagínese, si en las Naciones Unidas se hace una cruzada mundial contra los bichos repugnantes, tenemos que triunfar.
No sé si triunfar. ¿Por qué triunfar? Un bicho, por ejemplo, a ver, un insecto querido por la gente como...
¿Cómo va a querer un insecto, señor?
Sí, la vaquita San Antonio, ¿cómo se dice?
La vaquita es horrible, si te pica y duele.
No le pica, eso.
Sí, con eso no te va a picar.
Si le pide tres deseos, que bueno, la vaquita...
¿Qué le voy a pedir tres deseos? Nunca, tres deseos no se me cumplieron ni en toda mi vida.
Bueno, ¿por qué? Porque no los pidió bien.
No, bueno,
no se los pidió. No los pidió la vaquita San Antonio. Bueno, vaquitas de San Antonio, que no sé el nombre científico cuál es de ese bicho, hay más en el mundo que seres humanos. Hay más vaquitas de San
vaquitas
Antonio,
de San Antonio, ¿no?,
que seres humanos.
¿Y para qué
así
sirven?
Que, chapó por las vaquitas de San Antonio. Las saludo.
¿Chapó?
Chapó. Me saco el sombrero.
Que al vino le digan vin, no, que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Pero al sombrero, chapó. Bueno,
saludo a la vaquita de San Antonio. En nombre de la especie humana, le pido perdón a todos los bichos del mundo.
Qué conmovedor que es usted. Sí. Rinde, ¿no?, levantar minas haciéndose el amigo de los animales.
Sí, por supuesto.
Yo me hago siempre amigo de los perros. Hablo bien de los perros. No tengo perros ni nada. Pero cuando conozco una mina, empiezo a conversar, digo, ay, el perro es más leal que el ser humano, le digo.
Nah, bueno, no,
y la mina eso... me mira así con ojo de carnero degollado como Rolón,
y se
le digo
enamora.
Todas cosas así de los perros. Perros son re compañeros, le digo. Le hago así con la cabeza.
¿Y por qué?
No.
¿Sí, por qué hace el movimiento de no?
Como diciendo, no así el ser humano.
No, pero si usted habla de los perros...
Los perros te entienden, vos le decís si el perro te entiende, le digo.
¿Quién le entiende el perro? A ver... ¿Qué le entiende?
No me entiende nada, pero le digo lo que le digo a las minas.
Sí, pero las minas, pero de todos modos, si ella, por ejemplo, tiene perro,
sí, claro,
le va a empezar a hacer preguntas.
Sí, no, te hace como que sí, que a ella también el perro la comprende, que ella habla sola y sin embargo el perro no, o le contesta, o si no le contesta, por lo menos asiente y le da la razón, no como el novio que la tiene podrida.
¿Pero qué le va a dar la razón el perro?
No, no sé, yo tengo, opino igual que usted, pero me la quiero levantar a la mina. Entonces le digo todo lo que sí, lo que le doy la razón en todo.
Pero eso,
a toda mujer que yo me quiero levantar, le doy la razón en todo.
Pero eso es pan para hoy, hambre
y después
para mañana.
También le doy la razón en todo, ¿qué me importa? Total. Yo en secreto sigo teniendo mis propias convicciones que no le confesaré nunca.
Bueno, pero ya dejan de ser...
Y a la noche tarde me levanto a las 4 de la mañana, salgo afuera y me digo sí, a mí mismo, jeje, no sospecha que en realidad no creo que los perros entiendan lo que ella les dice.
Pero eso...
Eso es un secreto mío que tengo yo conmigo, nada más.
Pero
después
si...
vuelvo y me acuesto ahí... con cara de conspirador.
Pero los secretos íntimos no los dice uno en el balcón.
Ah, yo los tengo que decir porque si no...
¿Por qué
si no los verbalizo es como si no existiera?
¿Pero cómo que no, señor?
No, tengo que decirlos.
Los tiene en su mente, en
sí,
su
sí,
psique.
Los tengo en mi mente, pero los tengo que verbalizar. Soy como Batman. ¿Vio que en las historietas de Batman salen como unos globitos que es lo que él está pensando?
Lo que
está escrito lo que él está pensando, sí, también. Bueno, yo, como no lo puedo escribir, lo digo. Pero tengo que decirlo solo. Si no, todos se enteran de lo que pienso. Voy a un casamiento y miro al novio y digo, jeje, parece un vigilante de provincia. Lo pienso, pero lo tengo que decir. Entonces me voy al fondo y digo, jeje, parece un vigilante de provincia. Siento una voz que me dice, tiene razón. Sí. Es otro que también vino al fondo.
Otro que tiene los globitos. Como esas miradas a cámara de las comedias.
Sí,
¿no?
Así, claro, los famosos aparte del querido Darío Vito.
Claro.
Que venía y decía, sí, este no sabe qué. Y te batía de querusa, ¿eh? Bueno,
ya me está picando la cabeza.
Sí, usted sabe que yo oigo hablar de gente a la que le pica la cabeza y me pica la cabeza.
Y sí, porque, y además le sale la roncha, porque vio que a veces le pican.
Sí, sí.
Y la roncha sale mucho después.
Sí, claro.
Y usted no sabe por qué fue.
No lo sé.
Y sin embargo tiene.
Sí, sí.
Toda la marca.
Sí, y una dice, marca.
Fíjese, tengo toda la zona irritada.
Ajá.
Entonces, ahí le van a preguntar, ¿y qué le picó?
Claro.
Y usted no sabe decirle. Entonces, tampoco van a saber qué crema ponerle. A veces puede ser peor el remedio que el enfermo.
Sí, a veces te ponen una crema y te morís.
Me dijo, no te morís.
Me dijo el doctor Caragencián, el otro día me dijo, bueno, en el hospital donde yo trabajo, no digo mucho, pero un 10-15% de las muertes que se producen es por ponerle cremas equivocadas a personas que vienen con una picazón en, o con una roncha.
Me parece raro eso de como estadística, ¿eh?
Bueno, eso me lo dijo el doctor Caragencián. Y lo que dice el doctor Caragencián para mí es palabra santa.
Bueno, no sé, la santidad de Caragencián. Me parece que es una cifra.
Bueno, discúlpeme, pero me está picando tanto que me tengo que ir a rascar afuera.
Sí, arrásquese contra esa pared. Contra
una pared con sal, con un extinguidor. Yo me gusta mucho rascarme contra los extinguidores, contra las puertas giratorias de los bancos, contra el salpicré de las paredes y contra las paradas de los colectivos, para no hablar de los pasamanos y, llegado el caso, de otras personas.
Y de los pasajeros.
Y de los pasajeros, claro. Bueno, hagamos una pausa y nos rasquemos todos.
Por favor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.531.
Si querés kilómetros de caminos y autopistas, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133.
Un día te grita, otro día te empuja. Después quiere controlar tus gastos. Hasta que empieza a insultarte y termina pegándote. Frenemos a tiempo la violencia contra las mujeres. Si no podés sola, llama al 144 y pedí ayuda o asesoramiento las 24 horas, los 365 días del año. Estés donde estés, tu llamada es gratuita. Presidencia de la Nación.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Jorge Búsico, columnista del diario La Nación, está en este momento cubriendo obviamente el Mundial de Rugby.
El hecho este de que recibieron ayer los ingleses la reina de los equipos, no sé, a mí me parece un tema tan poco interesante que no, me parece que es un acto protocolar, que fueron todos y nada, y terminó ahí. Nadie fue a rendirle pleitesía a la reina, ni a poner en juego las Islas Malvinas, ni nada. Yo sé que hay mucha sensibilidad con gente que quedó muy afectada con esto, pero no se puede no ir a mí me parece eso, ¿no? No ir a una recepción donde van todos, que es una cosa oficial de la Copa del Mundo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Espacio cedido al Frente para la Victoria.
Desarrollar quiere decir evolución, progreso, producción. Que les quede claro, no quiero de la Argentina un paraíso financiero ni un paraíso fiscal. Hagamos de nuestro país un paraíso productivo, en donde todo aquel que pueda trabajar, trabaje. En donde todo productor produzca. Yo les garantizo que van a tener rentabilidad, que nuestros pequeños y medianos productores estarán cada día mejor.
Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini.
Tu historia es importante. En PAMI queremos construir la historia junto a vos. Por eso,
ponemos a tu disposición una herramienta segura y fácil de usar para que conozcas tu historia de medicamentos. Tu historia es tu derecho. Ingresa a www.pami.org.ar y hacelo valer. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Registro Nacional de Chicos Extraviados. En nuestro país son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Gorriti 5963. Mañana no vamos a estar aquí porque haremos el programa en Caseros.
Sí, señor, en el cine Paramount de Caseros, que es ahora un centro cultural y que sigue estando, sin embargo, ahí en la calle 3 de Febrero entre Valentín Gómez y Urquiza.
Será más temprano, a las 10 de la noche, y el viernes sí, volvemos al galponcito. No es que no estamos el resto de la semana, el viernes estaremos aquí en vivo. Aquí dice, estamos presentes del programa 2 de 40, solo venimos cuando llueve, para que no nos digan roñosos. Claro. Y le piden al sordo varios temas, Parmada de Amor, Tirana Unitaria.
Bueno, vamos ahora a presentarlo al sordo.
Y ya llega, Marta Alfonsito de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo. Esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Para Emiliano le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos.
¿Quiere cantarlo?
A ver.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar en mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
y albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus
tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
reflejo fiel,
fiel,
el alma que al querer,
alma que al querer,
comprensí,
tus ojos para mí
será la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tú mi amor.
A ver, aquí para Laurita le piden Soledad.
Ah, bueno.
En arroba la venganza radio.
Hagamos Soledad.
A ver, Laurita.
Yo no quiero que nadie me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento titán. Doliente sombra de mi cuarto al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Para Rubén le piden Bebop a Lula.
Ajá.
Bebop y Lula.
Bebop y Lula. La de él.
A ver.
A ver. Well, Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean baby. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean neighbor. Bebop Lula, she's my baby doll. Well, she's a girl in revolution. She's the queen of all these things. She's the woman that I know, and she's the one that loves me so. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, Bebop Lula, she's the baby girl. Well, she's the one who got the beat. She's the queen of all these things. She's the woman who walks around a store. And she's the woman that laughs in soul. Bebop Lula, she's my baby. Bebop Lula, don't mean me. Bebop Lula, she's my baby doll.
A ver, maestro, acá la gente del programa 2 de 40 le pedía Oparmó D'Amour, Tirana Unitaria, Mano Blanca. ¿Qué quiere hacer de esto?
Las tres, cualquiera. La primera, ¿cuál era?
Oparmó D'Amour.
potre voli tu, non credi ne parati non contro, curvo che tu giù, tu repeti e semo si freme, se vuse. Vous savez bien que dans des ponts, je ne crois rien, mais c'est quoi là, les besangores, écoutez ces mots que j'adore, votre voix se sont caressant, qu'il est mieux le mieux d'un frémissant, mes vers ne savent l'histoire, et malgré moi, je vais y croire. Parle-moi d'amour, révive-moi des choses tendres. Votre body court, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour que toujours vous répétiez mon si prévu.
Discúlpeme, estaba leyendo la letra y sabe que me y me saltó el reflejo ese.
¿Ah, sí?
Sí, yo estoy muy ciego, muy ciego.
Ah, dame, discúlpeme.
No, usted no tiene la culpa, yo tengo la culpa.
¿Va a ser tirar unitario, por ejemplo? ¿Un poquito?
Hace mucho que no la canto, pero puede ser.
¿Ya que la pidieron?
Tirana unitaria, tu cinta celeste, bate en mi guitarra de buen general, y en noches de luna, canté en tu ventana, más de un suspirante cielito invernal. Tirana unitaria, le dije a Quintilio, que tú eras más santa que la encarnación, y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirana unitaria, no falses de Alberti, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de alma de San Nicolás. Tirana unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Quintilio te amparé el puñal.
Qué lindo, qué bueno. Muy bueno, maestro. Sí, hacía bastante que no.
La tiene que hacer más seguido, eso.
No tiene la unitaria.
Para pudiera cantar siempre. No siempre se puede.
Bueno, a ver, también le pedían O qué será a.
Bueno.
Oh, que será que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam culminando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá, o que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem um tamanho. O que será que será que vive nas ideias de esses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que loucura nos profetas embriagados. Vista na honraria dos mutilados. Vista na fantasia dos infelizes. Vista no dia a dia das meretrizes. No plano dos bandidos, dos desvalidos. Em todos os sentidos, será que será? O que não tem essência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
¿Qué quiere hacer?
Cualquier dudito que usted quiera, podemos.
A ver, por ejemplo, la juventud se va, hace mucho que no la hacemos.
¿Quiere hacerlo? Lo hacemos.
Si usted quiere.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. No importa, total quedará
el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Y nos vamos, maestro, ya llega el tiempo de show por Radio del Plata. Mañana programa en Caseros,
sí, repetimos. Atención, Caseros, por favor.
Ahí en el Paramount, en la calle 3 de febrero, 2500. Y nos vamos.
Bueno, vámonos con un homenaje a un compañero.
Sonrino de Baraca y de Bongo, que es el que me hace vacilar. Son ritmo de maraca y de bongo, de mi negritita guaracha. Con ritmo de maraca y de bombo.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Thank you.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 12 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 95%. Sergio Uribarri manifestó su deseo de estar al frente del Ministerio del Interior y Transporte en caso de que Scioli llegue a ser presidente. Por Radio del Plata, el gobernador de Entre Ríos dijo que desde 1923 no hay un ministro de esa provincia en el país y consideró un honor el ofrecimiento del candidato presidencial del Frente para la Victoria.
La noticia que me dio él de que en el caso de acceder a la presidencia de la Nación quiere que esté al frente del Ministerio de Interior y Transporte. La verdad que un orgullo, y se lo expresé anoche cuando volvíamos algo cansado de que en nombre de todos los entrerrianos se lo reconocían, porque así lo consideraba, que era una distinción a nuestra provincia, que desde el año 1923 un entrerriano no es convocado como ministro del Gabinete Nacional, y el perfil que busca para formar a su gobierno bajo esa concepción de país federal, que por un lado nos tiene en cuenta, nos visibiliza y también garantiza la viabilidad económica y social de las provincias, ¿no? De todas, por igual.
La justicia ordenó demoler el muro que Clarín construyó en Barracas. Así lo determinó la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad. Esto fue luego de desestimar el recurso de apelación interpuesto por el gobierno porteño. En 10 días deberá ser derribado.
Internacional.
Varios aeropuertos de los Estados Unidos quedaron paralizados. Fue debido a problemas técnicos en las computadoras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país. Ocurrió en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, Logan de Boston y en el Dallas-Fort Worth en Texas. También hubo reportes de inconvenientes en el Hartsfield-Jackson de Atlanta, el de mayor actividad en el mundo.
Deportes.
Fútbol. Nery Pumpido afirmó que los jugadores de la selección deben demostrar que pueden jugar sin Messi. Por Radio del Plata, el ex arquero de la selección argentina campeona del mundo en el 86 dijo que hay que cambiar muchas cosas y solucionar los problemas que hubo ante Paraguay y Ecuador.
Yo creo que con la categoría de jugadores que tiene Argentina se tiene que solucionar, lógicamente, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Creo que hay que saber que hay que momentos que Messi no tiene que estar y que la selección argentina igual tiene jugadores de categoría que están jugando en todo el mundo y que tienen que demostrarlo, que lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Cuando no está un jugador tan importante como Diego, como Messi en su lugar, creo que uno lo siente, pero está jugando en la selección argentina. Yo creo que ha pasado también por un gran equipo que tiene que haber atrás, si no vamos a depender toda la vida de tener una figura en el fútbol argentino, y creo que eso no es histórico. En este momento creo que tiene grandes jugadores que tienen que demostrarse por qué están en la selección.
La temperatura en Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.